Este inicio de Back to School se hace nuevamente en esa coordinación. La gran diferencia es que muchas de las escuelas fueron impactadas en el semestre de agosto. En ese semestre de agosto tuvimos una inversión de 50 millones de dólares que se fueron en techos, en asfalto, reparación de salones, construcción nueva, aires acondicionados, equipos. Pero la gran diferencia es que también durante ese semestre escolar se hizo un reclutamiento para evitar el gran turnover que teníamos de escuelas que no tenían los maestros o el personal suficiente para poder operar. Así que la meta fue garantizar que los planteles estuvieran listos para el inicio de clase en agosto en condiciones seguras y funcionales. Y esa también es la meta este semestre. A una inversión para este semestre escolar de sobre 45 millones de dólares, podemos decir que ya se han invertido en nuestro sistema de educación más de 90 millones de dólares en infraestructura física a través de edificios públicos, a través de OMEP y el Departamento de Educación. Esta inversión va en trabajos de pintura, sellado de techos, asfalto, mejoras eléctricas, mantenimiento general, plomería y equipos en cada una de las escuelas públicas de Puerto Rico. Esta iniciativa de Quiero mi escuela, en la que participa el sector privado, la legislatura, los alcaldes, las comunidades escolares que han sido bien proactivas, en conjunto con el liderato del Secretario de Educación, nos ha permitido que todas las escuelas estén en condiciones para operar mañana, que es el primer día de clase. Tenemos tres escuelas que tienen todavía problemas eléctricos, que son problemas de subestación. Algunos esperando la conexión de Luma. Sin embargo, esas tres escuelas van a tener su planta, su generador, así que van a estar en operaciones con generadores, lo que se hace en la conexión, que debe ser mañana el mismo día o por lo menos esta primera semana. Lo que significa que tenemos un escenario completamente distinto, ¿verdad?, al que se tenía en enero del año pasado, donde muchas escuelas no estaban en condiciones para operar. Las jornadas se hicieron también con limpieza, mantenimiento y embellecimiento, y tengo que darle las gracias a todo el equipo de edificios públicos porque han echado la milla extra. Bajo el liderato de Félix Lasalle, tengo que decir que la Administración de Edificios Públicos ha estado metiéndose en esas escuelas viernes, sábado, domingo, durante todo este semestre escolar. Y lo que hicimos el año pasado, que en los meses de junio y julio impactamos directamente en las escuelas. No lo dejamos para la semana antes de inicio de clase, y esa ha sido la gran diferencia. En este caso, en el semestre de agosto a lo que va ahora de enero, se impactaron estas escuelas con limpieza profunda, reparaciones menores, correcciones estructurales, instalación de luminaria, instalación de aires acondicionados, porque habían algunas escuelas que tenían diseño para aires acondicionados y llevaban décadas sin utilizarlo porque estaban dañados. Instalación de plantas eléctricas y cisternas, ¿verdad?, para que muchas de estas escuelas estén operacionales, mejoras a los sistemas eléctricos y la implantación, que yo creo que esto es una de las grandes diferencias, de un plan continuo de revisión de las instalaciones, de mantenimiento. Y los resultados, yo creo que el Departamento de Educación tuvo en agosto uno de los mejores regresos a clase y ahora nos preparamos para mañana hacer lo propio. Las escuelas en agosto abrieron en condiciones modernas, seguras y funcionales y mañana también. Y quiero, ¿verdad?, el impacto. Se han impactado 92 escuelas con mejoras mayores a una inversión de 45 millones de dólares, aproximadamente 44.634.414 dólares de fondos estatales. Así que nosotros no estamos incluyendo aquí aquellas escuelas que están en construcción con fondos de FEMA impactadas, ¿verdad?, con terremoto. Estamos hablando de una inversión estatal directa de 44 millones para este inicio escolar. Para el semestre de agosto hicimos una inversión de 55 millones de dólares. Así que vamos poniendo al día las escuelas. En estos proyectos, pues obviamente lo más que nos ha conllevado son los sellados de techo, las pinturas, el asfalto. Y ahora mismo se están trabajando 154 escuelas adicionales para el semestre que va de enero a mayo. O sea que durante este semestre se van a estar trabajando 154 escuelas adicionales para una inversión de 38.4 millones de dólares en fondos estatales también. Así que es una de las inversiones más grandes en infraestructura y en mantenimiento que se le dan a nuestras escuelas en Puerto Rico. Estamos hablando de tratamiento de comején, pintura, sellado, asfalto. Y la inversión, ¿verdad?, de este Back to School no se da en el aire. En este inicio de clases, yo quiero hablar, y por eso estoy aquí hoy, de unos logros programáticos del Departamento de Educación durante este año, ¿verdad? Ustedes en la plataforma de nuestro gobierno hablamos de fortalecer la enseñanza en escuelas bilingües. Para el semestre pasado, para el 30, para el semestre que empezó en agosto, incluimos 30 escuelas nuevas bilingües en Puerto Rico para un total de 70. 8 escuelas especializadas, 30 que ya tenían el programa y que se reforzó, y 30 nuevas. Por lo tanto, tenemos ahora 70 escuelas bilingües en el programa de inversión, ¿verdad?, de dual, de 80-20 desde kinder, aumentando progresivamente hasta tercer grado de 50-50. Pero para este semestre escolar se están añadiendo 15 escuelas bilingües nuevas a nuestro sistema de educación público, y la meta es seguir aumentando la cantidad de escuelas bilingües para mejorar nuestra educación. También se ampliaron las oportunidades de inmersión en inglés con campamentos, clubes, mentorías, círculos de conversación, competencias y actividades académicas, para no dejar exclusivamente lo que son las escuelas bilingües. Tenemos que apoyarlas con distintas actividades. Además de esto, en otro compromiso cumplido de plataforma, se instauró el curso de salud emocional. Ustedes recordarán que históricamente siempre habíamos estado hablando de que teníamos que atender a los estudiantes para que pudieran manejar sus emociones, para evitar círculos de violencia o círculos, ¿verdad?, de violencia doméstica. Implantamos por primera vez un curso mandatorio de salud emocional como requisito de graduación, y cada estudiante tiene que completar 12 créditos por año, desde kinder hasta cuarto año, donde van a acumular 144 horas. Este currículo se enfoca en el manejo de emociones, resiliencia y canalización del coraje. Y para poder dar este curso se tuvieron que adiestrar a todos los maestros en Puerto Rico y al personal para poder ofrecer este curso, que comenzó con éxito en agosto y que continúa durante este semestre escolar. Este programa, que se llama Con Salud Emocional Aprendo Mejor, se adiestraron a los superintendentes, al personal académico, y obviamente se hace monitoreo y evidencia. Y esto es un compromiso programático, ¿verdad?, que está cumpliéndose, que es vital, y que como parte de este proceso se va a activar el programa de Tus Valores Cuentan en el Departamento de Educación. Hace unos años, en el 2009-2010, se instauró este programa que ayudó con los valores del respeto, la disciplina, la honradez, entre otros, ¿verdad?, en el Departamento de Educación, y ahora vamos a reforzar ampliando este programa de Tus Valores Cuentan en nuestras escuelas públicas. Tercero, se instauró y se actualizó la política pública vigente para alinear la legislación vigente con nuevos protocolos institucionales y realidades para el trabajador social como agente de cambio y apoyo emocional para nuestras comunidades escolares. Así que yo creo en ese trabajador social, y tengo que felicitar al secretario, que ha buscado un reclutamiento de estas plazas y se les ha dado permanencia para que cada escuela pueda tener la ayuda que se necesita para manejar las situaciones sociales que acontecen. Cuarto, se desarrolló un nuevo currículo de ciencias y matemáticas, STEM, para integrar la tecnología, ingeniería, con estrategias y actividades modernas, y ya el Departamento de Educación certificó 500 maestros en STEM mediante mini credenciales de 45 horas en colaboración con la Universidad de Puerto Rico. Estos son logros mayores de nuestro Departamento de Educación. Si queremos, la plataforma de nuestro gobierno habla de que tenemos que reforzar para la manufactura en ciencias, en matemáticas, en tecnología, en ingeniería. Eso no se hace con palabras, se hace con acciones. La Secretaría de Educación ha implantado este programa de integración comunitaria, adscrito a la oficina del secretario, para fomentar este voluntariado de alianzas, iniciando la adquisición de equipos tecnológicos para las escuelas y ampliando estas horas de colaboración para ya tener 500 maestros certificados. Y nos vamos a mover a más, porque todas las escuelas en Puerto Rico, la meta es que puedan participar de un avance en ciencias y matemáticas y que, por lo tanto, mejore académicamente el aprovechamiento de nuestros estudiantes. Otro compromiso, ¿verdad?, cumplido. La oferta curricular ocupacional y técnica. También nuestra plataforma hablaba de que no todos los estudiantes van a hacer bachilleratos o estudios en áreas generales y que necesitamos muchos técnicos ocupacionales y muchas áreas de desarrollo técnico para grados que puedan desde la escuela superior alcanzar una ocupación. Tengo que felicitar nuevamente al Departamento de Educación, que ha aumentado su oferta curricular ocupacional y ha mejorado el ofrecimiento de servicios. Hoy el Departamento de Educación ofrece nuevos grados técnicos en técnicos de reparación de computadoras y redes, nuevos cursos de técnicos en electricidad y energía renovable, técnicos en innovación y en comunicación digital y un grado asociado en seguridad pública. Señores, estábamos históricamente en los cursos de barbería, en los cursos, ¿verdad?, de mecánica, y ahí paraba el Departamento de Educación. Se están ampliando las ofertas para nuestros estudiantes y ahora por primera vez van a poder adquirir hasta un grado asociado en seguridad pública por ley. ¿Por qué? Porque eso fue un compromiso programático para todos aquellos estudiantes que saben ya que quieren ser parte de la Policía de Puerto Rico, pero en lugar de tener que ir a hacer un grado asociado y retrasar su entrada a la Academia de la Policía, pueden obtenerlo desde escuela superior, entrar directamente a la Academia de la Policía y una vez graduado ser agente del orden público. Y esto, yo pensé que nos iba a tomar más 2 años, así que le felicito, secretario, y a todo su equipo por poderlo cumplir en tiempo récord. Sexto compromiso programático efectuado en el Departamento de Educación. Se aumentaron las experiencias en internados, se impulsaron internados de verano, de empleo y adiestramiento en coordinación con los consorcios municipales, en los centros de gestión única, se expandieron oportunidades para las entidades privadas, para las sin fines de lucro y las agencias gubernamentales para crear programas de aprendizaje o job shadowing o sombra, ¿verdad? Que los jóvenes desde la escuela puedan empezar a tener experiencias laborales y de adiestramiento en alianza con el Programa de Desarrollo de la Juventud del Departamento de Desarrollo Económico. Séptimo, la Academia de la Policía en las escuelas en Puerto Rico. Lanzamos un proyecto piloto de ruta ocupacional de seguridad pública en la Escuela Superior Pablo Colón, en Barranquita, en la Escuela Superior Josefa Vélez, en Peñuela, en la Escuela Superior Petra Corregir, en Manatí, donde en coordinación con la Policía de Puerto Rico se están adelantando los cursos para los estudiantes poder entrar a la policía. Y la meta, a base de la ley que ya se aprobó el año pasado, es poder extender esto a todas las escuelas. Octavo, tenemos muchos fondos de reconstrucción federal que estaban pendientes de aprobaciones de FEMA. Hoy tenemos 26 escuelas en reconstrucción mayor bajo el programa de escuelas Innova con fondos FEMA. Y estas son las escuelas de Guánica, que es la escuela Aurea Aquiles, y la Agripina Seda, con una inversión de más de 45 millones de dólares para escuelas de construcción nueva, que incluyen que sean refugios, tengan cursos vocacionales y servicios de educación especial. La construcción de estas escuelas debe finalizar en el 2028. En San Juan, la Central de Artes Visuales tiene que una escuela en inmersión con una inversión inicial de 18 millones que tiene mejoras estructurales, eléctricas, leyadas y preservación histórica, que está bajo construcción. En Toa Baja, la escuela Pedro Albizu Campos con una inversión de 60 millones de dólares que incluye demolición por riesgo estructural y una nueva construcción proyectada para el año que viene. Obviamente están en las fases finales con el Departamento de Educación. Se han impactado una petición que recibo de alcaldes y de jóvenes cada vez que visitamos un pueblo, son las canchas. No todas las canchas de nuestras escuelas estaban en condiciones. El Departamento de Educación, con fondos ESSER, que son fondos federales, ha impactado 52 planteles escolares con 15.5 millones de dólares y 3 escuelas con fondos estatales por 7 millones de dólares, que incluyen construcción completa, reparación de techos nuevos, estructuras reforzadas, luminarias, canastos certificados y superficies antideslizantes. También en el campo de adultos mayores que son cuidadores de menores, se creó una alianza con la Oficina del Procurador para las Personas de Edad Avanzada para poder apoyar a aquellos estudiantes que están bajo el cuidado de sus abuelos o adultos mayores. Esto nunca se había hecho antes. ¿Y por qué? Porque tenemos que reconocer que tenemos muchos abuelos cuidando nietos y queremos fortalecer esa ayuda que se le dan a estos estudiantes. Y para eso, trabajadores sociales del Departamento de Educación están identificando y orientando a las familias para poder canalizar distintos tipos de servicios y apoyo para estos estudiantes. ¿Qué significa esto? Que el Departamento de Educación está haciendo una radiografía de sus estudiantes, de sus condiciones, de su núcleo y de sus escuelas, para que el departamento esté atendiendo muchas de estas necesidades. También se lanzó el proyecto Leer para Sentir y Sentir para Aprender, que fortalece la lectura y el bienestar socioemocional. Está demostrado que estudiantes que pueden aprender a leer y que se les practica la lectura son más proeficientes, ¿verdad?, en su adultez. Se distribuyeron 1.221 laptops a 407 bibliotecas en Puerto Rico. Esto para ayudar también a nuestros estudiantes con una inversión de 2.9 millones de dólares en fondos federales para seguir fortaleciendo la lectura, pero eso no se quedó ahí. Se ofrecieron los talleres de capacitación a todos los bibliotecarios y a los docentes para poder manejar este nuevo programa. De este logro, que ya se efectuó, me siento bien orgullosa porque es un compromiso programático y es la Academia para las Familias. La realidad es que tenemos muchas familias que se enteran que su hijo tiene un diagnóstico de autismo o de alguna enfermedad en la escuela. Y el año pasado se creó la Academia para las Familias de Estudiantes con Diversidad Funcional, donde se adiestraron a los psicólogos, a los consejeros y a los trabajadores sociales, que son los encargados en el Departamento de Educación, de que una vez empiece ese semestre escolar, poder orientar a esa familia sobre todos los servicios que el gobierno de Puerto Rico ofrece, el Departamento de Salud, el Departamento de Educación, e incluso con hospitales o grupos privados que pueden dar apoyo. Inició en agosto del año pasado y se ofrecen talleres virtuales mensuales para las familias, para ayudarlos a manejar incluso enfermedades raras que pudieran ser diagnosticados sus niños. También el año pasado, por ley, aprobamos la ley del expediente único, porque encontramos, y esto fue un asunto también de plataforma que ya, ¿verdad?, está cumplido, encontramos que muchas familias en Puerto Rico se les niegan servicios o terapias o productos en el gobierno porque no tienen su expediente en la mano. Y si el joven ha recibido fondos o servicios del Departamento de Educación, del Departamento de Salud, cuando pasa al Departamento de Educación tiene otras terapias y cuando pasa a Administración de Rehabilitación Vocacional, ese expediente debe ir con él. Así que decidimos hacerlo de manera electrónica y estamos en ese proceso de integración en las agencias de gobierno para poder completarlo. Y se creó ese comité interagencial con PRITS, Departamento de Educación, Salud, Familia y Rehabilitación Vocacional, que son todas las agencias que le dan servicios a nuestros estudiantes con condiciones. Y se trabaja ahora mismo en los requerimientos funcionales del sistema y proyectamos que en mayo de este año debemos ya tener por primera vez en Puerto Rico un expediente digital único para nuestros estudiantes en el sistema de educación. También es mucho, estamos cumpliendo. Se ha desarrollado un protocolo estandarizado de evaluación multidisciplinaria para nuestros niños con autismo. Como parte de nuestras reuniones con CEL de Puerto Rico y distintas fundaciones privadas y organizaciones sin fines de lucro, nos dimos cuenta que uno de los principales problemas es que tenemos muchos diagnósticos distintos y que las métricas que se utilizan para ese proceso o ese protocolo de evaluación hacen que tú tengas niños diagnosticados de distintas formas. Así que se ha desarrollado un protocolo estandarizado en evaluación multidisciplinaria y se identificó un experto para apoyar la implantación y capacitación de nuestros profesionales en el departamento y está en proceso de validación final por especialistas este protocolo que ya ha sido desarrollado para empezar su implementación durante este año. Esto nos va a ayudar mucho con el aumento en los casos de niños de autismo en Puerto Rico. También se implantó un currículo adaptado para estudiantes con discapacidades severas, porque como gobernadora le prometí al pueblo de Puerto Rico trabajar con nuestros niños con discapacidades y que iba a empezar desde las escuelas públicas. Estamos alineando a competencias esenciales y destrezas funcionales y esto se implementó oficialmente en agosto del año pasado, lo que nos permite tener ese currículo modificado para estos niños con estas condiciones. Se abrió y ustedes han visto esto recientemente en los medios, una plataforma digital para asistencia de calificaciones y progreso académico que está disponible en la web y de aplicación móvil. En noviembre tuvimos los directores, del 8 al 19 de diciembre a la familia y del 7 al 16 de enero el lanzamiento oficial, ¿verdad? Para poder ver todas estas notas y todo este aprovechamiento para el portal de padres. No hay excusas ahora de no tener acceso a la educación de nuestros hijos, porque el Departamento de Educación se está modernizando para permitirle a las familias de estudiantes acceso directo a la información. Para poder hacer todo esto que he mencionado, estos 17 logros en el Departamento de Educación, se tuvo que hacer un reclutamiento como nunca antes. 844 enfermeros escolares recibieron su estatus regular pagado con fondos recurrentes. Y esto es importante porque antes muchas de estas plazas se pagaban con fondos federales y si el programa se acababa, se quedaban fuera. Y teníamos que volver el reclutamiento luego en agosto o el próximo semestre. Así que este reclutamiento de 844 profesionales con permanencia ahora en el Departamento de Educación nos permite no tener los back to school donde faltaban un montón de profesionales y las escuelas no estaban en condiciones. 775 maestros recibieron permanencia en áreas de alta demanda. Y después el secretario puede hablar de cuáles son, ¿verdad?, esas áreas. Y 1.621 empleados no docentes recibieron un aumento a su salario mínimo de $11 la hora. Pues tenemos que pagarle mejor, ¿verdad?, a nuestros profesionales en el área de educación. ¿Todo esto para qué? Para darle estabilidad a nuestro sistema, retención y cumplimiento con la ley. Estas 17 áreas de logros concretos en el Departamento de Educación nos llevan a decir que nuestro sistema de educación pública está cambiando. Yo soy producto del sistema de educación pública y tenemos que elevarlo a que nuestros niños tengan las mejores calificaciones para enfrentar los retos que la vida les va a traer en su carrera profesional y educativa. Más escuelas bilingües, más escuelas en ciencias y matemáticas, más escuelas en condiciones, mejores facilidades físicas, maestros reclutados y adiestrados, manejo en protocolos de autismo, de niños con discapacidades, portales para la familia y extender estos programas son el camino para un mejor sistema de educación.